Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor, ahora en su nuevo formato video podcast, gracias a Dosis Media que nos está impulsando con este nuevo proyecto y nos encanta que nos estés acompañando el día de hoy a escuchar este podcast que está dirigido hacia ti, dueño de negocio, que quieres profesionalizar tu negocio mientras puedas expandir tu libertad teniendo un estilo de vida que te permita vivir de la manera que tú más quieres y de la manera que tú más anhelas. Nos encanta poder compartir contigo experiencias, herramientas y aprendizajes que te puedan ayudar en este camino. Y por eso es que el día de hoy tenemos una invitada muy especial, parte de nuestra comunidad Innovarte, que te voy a contar un poquito acerca de ella en unos momentos y que nos va a estar platicando acerca de la importancia de la institucionalización, los éxitos y los fracasos en una empresa familiar. Así que quédate. Innovación.
Libertad empresarial.
Comunidad.
Crecimiento.
Estrategia.
Capital Emprendedor.
El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa
y expandir su libertad.
Capital Emprendedor. Bienvenidos a todos a un episodio más de Capital Emprendedor. Déjenme compartirles un poco acerca de la semblanza de la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Lili Quintero, bueno, Irma Lilia Quintero Vega, pero para los cuates y los amigos y en esta comunidad es Lili Quintero, quien es egresada de la licenciatura de Contaduría y Finanzas de la Universidad de las Américas Puebla, con diversos diplomados, entre ellos temas de habilidades gerenciales, business plan, costos y administración de restaurantes. Ella proviene de una familia de empresarios con negocios en cines, dulcerías, restaurantes, inmobiliarios, entre otros, siempre aportando al desarrollo de la familia mexicana. Actualmente está enfocada en el ramo restaurantero, dirigiendo M&M's Pizza desde hace ya 38 años. Han tenido más de 10 sucursales en Puebla, Cuernavaca, Tehuacán, Tulancingo y Pachuca, y hoy en día cuentan con 3 puntos de venta abiertos en el estado de Hidalgo. Siempre enfocada en dar un mejor servicio a través de la preparación permanente de colaboradores y directivos con cursos y programas de desarrollo integral. Ganadora del primer lugar del sistema Gestión Moderniza en el año 2019 en Pachuca, Hidalgo. El balance siempre ha sido un factor clave en su vida, por lo que le dedica tiempo al deporte, es triatleta, runner y el voleibol, a su familia y a su crecimiento personal y profesional. Lili, me da muchísimo gusto recibirte el día de hoy. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Lau, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí.
Me encanta porque hemos tenido muchas charlas durante mucho tiempo, muchos kilómetros cuando hemos viajado a Pachuca y demás, y nos pareció muy importante en este nuevo formato el poder presentarles a alguien muy importante de nuestra comunidad, que es Lili Quintero, que nos encanta que va a estar aquí con nosotros platicándonos acerca de este gran proyecto. Si algunos de hace muchos años se acuerdan de estas pizzerías, seguro van a recordar quién es y que es una empresa de tradición y una familia de tradición. ¿Qué, cómo se llamaban?
Mama's Pizza. Mama's Pizza. Mama's empezamos Pizza. Con gran Mama's Pizza.
¿En qué año fue Mama's Pizza?
Hace 40 años ya. Empezamos, sí.
Y todo esto ha evolucionado en un poco lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y justo, pues cuéntanos, ¿cómo es que nace hoy M&M's Pizza, que es como su más nueva evolución y refresh? Pero ¿cómo inició con este pequeño proyecto que fue el Mama's Pizza?
Fíjate que mi papá fue el que nos invitó, ¿no? Nos habló a mi hermano y a mí para decirnos, oye, pues tuvo la idea de poner una pizzería, y en ese momento nos tuvimos que poner a trabajar en una pizzería, sí, para aprender, y de ahí ya iniciamos, ¿no? En esa temporada, en esa época, estaban las pizzerías grandotas, las franquicias, ¿no? Uh-huh. Que eran como pizzas artesanales, o sea, que eran como pizzas procesadas, eran pizzas comerciales. Yeah. Y lo que nosotros quisimos ofrecerle a nuestro cliente eran pizzas sabrosas, artesanales, ¿no? Con un buen sabor, ya sabes. Y un lugar que estuviera cálido, que estuviera amigable. Y por eso le pusimos el nombre de Gran Mama's Pizza, uh-huh, que significaba que era como el lugar de la mamá, donde estaba tu mamá, donde te cocinaba tu mamá, la pizza de la mamá.
Igual. ¿Y cuál fue su primera sucursal?
Fue aquí en la Colonia La Paz, en la 13 Poniente, 2905. Y fue nuestra. Wow. Hace 40 años teníamos, wow, esa pizzería La Paz.
A mí me llama mucho la atención que, o sea, fue como un impulso como de tu papá, ¿no? O sea, que en realidad el poder cimentar o el poder ahí sembrar algo que tenga que ver con el espíritu emprendedor. Y cuéntanos, o sea, ¿cuál era como uno de los motivadores o por qué esta parte de decir, a ver, quiero que pongas un negocio, y por qué la idea de las pizzas?
La idea de las pizzas como tal, no lo sé, pero sí la idea de trabajar. ¿Sabes? creo que nuestros papás siempre nos inculcaron a trabajar. Sí. En esa época ellos tenían el Cine 2000, que estaba ahí en la 17 Poniente, 2905. Somos 8 hermanos, 6 mujeres y 2 hombres. Y ellos, o sea, nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a saber el valor del dinero. Sí. Nosotros hacíamos los pasteles, hacíamos los sándwiches, hacíamos unas marinas que eran de atún. Yeah. Recuerdo perfectamente. Aparte era convivencia entre hermanas, que a las 12 del día bajábamos cada quien a hacer su pizza, su pastel. De repente se te pegaba el pastel y ayúdenme, que no sé qué, porque 3:30 en punto teníamos que estar en el cine entregando nuestros productos, ¿no? Y en la noche, la última función era a las 10. Y desde 9:30 estábamos así para ver cuánto habíamos recibido de ganancias, ¿sabes? Y aparte, o sea, nerviosas porque locamente el producto que quedaba ya no servía para el otro día. Entonces, era una pérdida para nosotros.
Sí, hay que vender todo.
Sí, exacto. Entonces, estábamos ahí todas esperando a ver cuánto recibíamos de ganancia. Creo que la verdad fue algo que nos enseñaron, ¿no? Un valor, creo, que nos enseñaron nuestros papás a siempre trabajar.
Wow. Oye, ¿cuántos años tenían? Me refiero a ti y tus hermanos, que entiendo que eran como muy jóvenes cuando empezaron con este proyecto.
O sea, ya la pizzería, cuando la pusimos, yo iba en primera de prepa. Wow. Pero cuando era de los cines, pues yo soy la más chica de las mujeres y yo iba en segundo, en primera y secundaria, cuando ya nos ponían ahí a hacer nuestros primeros pininos, ¿no? Wow. De trabajo, ¿no?
O sea, de toda la vida ha sido un poco como algo que ha estado muy impregnado dentro de la familia y que es un poco de tradición. Empezaron con el tema de las pizzerías primero de prepa, que la verdad es que eras bastante joven.
Sí.
Y en eso cuéntame un poco, porque seguramente con esa, o sea, mucha pasión, pero seguramente mucha inexperiencia, algún error, fracaso que te acuerdes que digas, ¿por qué hacíamos eso? No lo entiendo.
Primero estábamos en primero de prepa, ¿no?
Sí.
Salía de la escuela, que estaba cerca, como a 2 cuadras, y me iba corriendo, me acuerdo perfecto, a la pizzería. Ya en esa época yo hacía deporte, entonces tenía que estar 2 horas, salía, regresaba. Pero ya sabes que no faltaba de que se le comó la pizza, ¿no? Que, digo, en esa época menos estándares teníamos de recetas ni nada. Entonces sí había... Abrimos muchas pizzerías en esa época y así como abríamos, cerrábamos pizzerías, ¿no?
Sí.
Lógicamente no había estudios de mercado, no había nada, ¿no? Nada, nada que supiéramos. Entonces abríamos y cerrábamos. Entonces sí fue como un foco para nosotros, ¿no? El darnos cuenta y bueno, más desde que abrimos Plaza 2000 en Pachuca nos dimos cuenta que teníamos que crecer ya con más organización, ¿no? Con más estructura.
Sí.
Pero bueno, a los 17 años, pues la verdad no se nos ocurría hacer un estudio de mercado, ¿no?
Y se te hacía muy fácil, ¿no? Decir, a ver, tráete, no sé, ¿qué necesitamos? Más cucharas, más esto y listo, ya tenemos 10 pizzerías, ¿no?
Así es.
Oye, ¿cómo fue que llegaron a Pachuca entonces? O sea, porque es una marca, Gran Mamás Pizzas, que nace aquí en Puebla, pero por alguna razón termina en Pachuca. ¿Cómo es que llegan a Pachuca?
En esa época, como te comentaba hace rato, había pizzerías grandotas, ¿no? Para nosotros era una competencia, para ellos no. Pero, en esa época había muchas franquicias, ¿no? Y la verdad no había... Ahorita como que ya hay más pizzerías chiquitas, ¿no? Más pizzerías de tradición. Todos mis papás tenían unos cines en Pachuca, tenían una plaza y decidimos mudarnos ahí junto al cine, plaza. Sí. Okay. Y hace 38 años abrimos Pachuca, Plaza 2000.
Wow. ¿Y cómo fue ese reto de pronto decir, bueno, aquí en Puebla teníamos nuestras sucursales, ahora nos vamos a Pachuca? O sea, ¿qué implicó para ustedes? ¿Cuántos eran los hermanos que estaban involucrados? Y creo que lo más importante, porque entiendo que empezó como un proyecto entre hermanos, que su papá como que les dijo, venga, vamos a meterle el tema empresarial. ¿Cómo es que terminas de pronto hasta siendo hoy la directora de este proyecto?
En esa época estábamos 3, Marta, Roberto y yo, ¿no? Roberto, la verdad, siempre tuvo como que más enfoque emprendedor que nosotros, entonces nos apoyaba y nos decía, ¿no?
Él era el que abría las sucursales.
Él era el que abría las sucursales, ¿no? Y después él se quedó en los cines, ¿no? Sí. Y ya nada más nos quedamos Marta y yo. Y fue que hace como 7-8 años empezamos con procesos de... Digo, como una empresa familiar, todo lo llevas así, ¿no? Como al día al día, ¿no? Vas aprendiendo, te vas cayendo, te vas levantando, ¿no? Porque nadie te enseña, ¿no? Entonces, pues hace unos años fue que empezamos ya como a poner ya más procesos, a poner manuales.
¿Y qué ha sido o cómo ha sido para ti esa experiencia de trabajar, por ejemplo, con tus hermanos, ahora con tu hermana, codo a codo? ¿Le ves pros, contras? ¿Qué ha significado para ti?
De beneficios, pues muchos, ¿no? En primer es tu hermana, la amas, la adoras, ¿no? Marta era la mayor, yo era la menor. Marta, mis papás trabajaban en los cines, Marta me llevaba a la escuela, Marta me peinaba, Marta me firmaba mis calificaciones, me preguntaba cuando tenía exámenes. Entonces, eso hizo que nos conociéramos, ¿no? Muchísimo, sí. ¿no? Incluso la edad, ¿no? Nos complementábamos mucho, ¿no? A veces, ya sabes, un colaborador llegaba y se enojaba y pues ahora te toca ir a hablar con él, o un proveedor. Entonces, siempre nos complementamos mucho, ¿no? Entonces, creo que nos teníamos plena confianza en dinero y en decisiones, ¿no? Si ella tomaba una decisión o yo la tomaba, pues la verdad era adelante, ¿no? Entonces, creo que sí, beneficios muchísimos, bastantes el tener a tu hermano a tu lado, ¿no?
¿Y retos?
Retos, ahora sí que lo contrario, al ser hermanos, muchas veces las dos queríamos mandar, ¿no? Las dos queríamos tomar decisiones, la misma decisión, duplicábamos trabajo, ¿no? Ella daba una orden y yo daba la misma o contraria. Pero bueno, pero creo que metiendo en una balanza, poniendo en una balanza, pues sí hay mucho más beneficios que retos o desafíos, ¿no?
Sí, y creo que conociendo un poco la historia de lo que han tenido quizá en los últimos años, dices, hace 7 años empezamos con un proceso donde ya tratábamos de hacerlo más formal, donde ya tratamos de hacerlo como más estructurado, y ahí es donde empiezan como un proceso entre profesionalizar primero lo que hay dentro de la organización, pero también institucionalizarlo, ¿no? ¿Cómo ha sido o por qué es importante, dirías tú, un proceso de institucionalización, sobre todo en empresas familiares, ¿no? Porque las estadísticas son brutales de que hay muchos negocios que crecen y muchos negocios que desaparecen. Yo creo que la mayoría de los negocios en México se dan a partir de una sociedad, ya sea en familia, en pareja, en amistad y demás, y que muchas veces nacen de ese día a día y de la informalidad, y que de pronto eso parece que es como la condena, ¿no?, de los negocios. En su caso, creo que fue como un parteaguas esa parte de decir, aunque somos hermanas y demás, vamos a entrar en una onda donde hay que profesionalizar, hay que institucionalizar. ¿Qué ha sido para ustedes o por qué ha sido importante este proceso? ¿Qué dirías de esta parte?
Primero, el institucionalizar o profesionalizar una empresa familiar es difícil, ¿no? Como que usted lo ve, pues, estoy bien así, llevando todo, ¿no?
Sí.
Pero nos fuimos dando cuenta que estandarizar procesos, ¿no? Tan simple como la música de las... Ahorita tenemos 3 sucursales, ¿no? Tan simple como la música, ¿no? Como teníamos 3 diferentes encargados de tienda con diferente edad. Ya sabes, uno ponía el rock, otro ponía mocedades, ¿no?
Sí.
Entonces son tan simples como la música. O en días festivos adornaba, uno adornaba de globos rojos, el otro verdes, el otro amarillos, ¿no?
Sí.
Entonces tan simples como adornar, como poner música, como lo más completo, desde cómo presentar un platillo correctamente, cómo presentar la pizza para que el cliente la acepte de la mejor manera, sepa, tenga el mismo sabor en las 3 sucursales, ¿no? Claro. Incluso el mismo, estamos en el branding de cómo tener la misma marca, la imagen de marca, desde colaboradores hasta los negocios. Eso ha sido bien importante, ¿no? ¿Qué te ayuda a organizar, a estandarizar, ¿no? A profesionalizar todo, ¿no?
Sí, te da consistencia, ¿no? O sea, hablábamos la otra vez, nos estabas contando que incluso cada una de las sucursales ahora debe tener un tamaño de ladrillo, color, tipo de negro.
Así
que a lo mejor son cosas del detalle, pero al final le dan consistencia. Y supongo que frente a tu mercado es mucho más claro decir, este es M&M's Pizza, ¿no? O sea, no hay otro.
Eso pasó con la sucursal de Rebo, que pues la pusimos con otras cosas, otra imagen, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita la idea de institucionalizar es tener un branding arquitectónico para que las 3 estén iguales, ¿no? Como tú dices, hasta el mismo color de negro.
Sí.
O sea, nosotros, esta pared va negra.
Sí.
Pues ahora es negra, convex, tal, ¿no? Un modelo.
Sí.
Entonces, ahorita es todo. Como tú dices, el tamaño de ladrillo, la cenefa verde. O sea, ahora es... O la verdad es un todo. Es padrísimo.
Oye, ¿y hay algún desafío en este proceso? Porque parece que... Pues no sé, se dice sencillo el decir, sí le vamos a poner orden a todos y que todo el mundo lo siga, pero poner este orden, ¿qué ha sido para ustedes, sobre todo que están al frente? Y que justo, o sea, siento que fue como una carrera profesional de decir, empecé primero de preparatoria muy joven, intentando cosas, a ir evolucionando, a decir, ahora está el tamaño del ladrillo bien estandarizado y todo.
Es un desafío bien grande, ¿no? Para empezar, uno, el tener la apertura al cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, tú eres dueña, tú tomas decisiones, ¿no? Sí. O sea, tú tienes el poder. Y de un día para otro, pues tienes que... O sea, las decisiones, ya ahorita tenemos un consejo, ya es, tómalas en consejo, ya es, no tienes tú el poder, sino tienes que compartirlo con todos. Decisiones importantes tienes que compartirlas con todo. Entonces, sí es difícil, sí es un desafío, pero creo que si estás abierta al cambio y si es para mejor, o sea, para que tu empresa sea mejor, sí, pues qué más, ¿no?
O sea, creo que algo de clave es, hay que estar súper abiertos hacia esa evolución, hacia ese cambio.
Así es.
O sea, hay una frase, ¿no?, que se dice, que dice, o sea, no puedes esperar que haya resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo.
Claro.
¿No? Entonces es un poco decir, pues sí, a lo mejor 10 años, 20 años me funcionó, pero hoy, con la llegada de nuevas competencias, ¿no?, que llegaron marcas internacionales durísimo y demás, ahora empezar a ser relevante en un mercado quizá requiere de mí que haga las cosas de manera diferente, ¿no? Y hay un proceso bien padre que ahorita acabas de mencionar, que es el que tengan un consejo consultivo, un consejo, o sea, este tema del gobierno corporativo que va por encima de la dirección. ¿Qué ha sido para ti este proceso de pronto decir, ok, o sea, puedo ser la directora, pero ya no tomo yo todas las decisiones, sino le voy a dar cabida a otras personas a que me ayuden a tomar decisiones, a ver los puntos ciegos? ¿Qué pasó en este proceso? ¿Por qué te decidiste a tener este tipo como de asesoría y consejería?
Bueno, Marta y yo estamos muy abiertas al cambio, queremos mejorar, queremos tener una mejor empresa, ¿no? Primero tuvimos un consejero interno, así lo llamamos nosotros, un consejero interno M&M. Más adelante, el mismo consejo M&M, decidimos contratar o contar con una persona externa, un consejero externo. La verdad fue una época súper difícil, súper estresante, súper, nos hizo correr, nos hizo organizar información que según nosotros ya teníamos organizada, sí, ¿sabes? Entonces nos hizo organizar a la misma gente, nos hizo alinear al equipo, sí, que aunque teníamos todo ordenado, como que no lo habíamos bajado, no lo habíamos alineado, no lo habíamos comentado con nuestra gente.
Sí.
Entonces sí fue difícil para nosotros y para todos. Adivinen qué, ya hay una persona externa, nos va a ayudar, nos va a dar consejos, nos va a asesorar, ¿no? Pero para el bien de la empresa, ¿no? Entonces sí, fue difícil, nos hizo correr, pero la verdad ha sido de muchísimo aprendizaje, ¿no? Yeah. Incluso como personas, nos hizo pues ponernos a estudiar, nos hizo ponernos a... Ya estábamos como que, pues está bien, una empresa sí, familiar, y nos hizo ponernos a estudiar, a mejorar, ¿no?, y a crecer.
Sí, y escucharían y parecería que fue hace mucho tiempo este proceso de institucionalización, pero fue justo hace, ¿qué será?, como un año y medio.
Sí, un año. Bueno, curioso.
Me acuerdo muy bien que Lili se acercó conmigo y me dijo, siento que estoy en la zona de confort, quiero hacer algo más, a ver, quiero alguien que me mueva y demás. Y empezamos con este proceso y justo es como estos puntos ciegos, ¿no? Que lo que creemos que ya está perfecto, lo que creemos que hacemos bien, que ya no sabes por dónde moverle, de pronto una vista, una óptica externa te ayuda a identificar cosas que a lo mejor pierdes de vista por el día a día,
claro,
¿no? Justo, o sea, después de tantos años en este negocio que dices, pues, ¿qué más puedo hacer? Creaban muchas cosas, ¿no? Había un proceso de innovación padrísimo, pero era que hoy lo volvemos a analizar y decimos, ¿valía o no valía la pena? Y creo que eso es muchos de estos beneficios, ¿no? El,
claro,
el realmente volver a ser muy estratégico, el darte un baño de agua fría en muchas ideas, en desaprender para volver a aprender,
claro,
¿no? Que diría,
claro,
que es muy, muy importante.
Sí, incluso parte de lo que nos comentaba nuestro consejero es, o sea, tienen súper bien todo el control, tienen procesos, pero les falta salir, les falta aprender a vender, les falta, o sea, nos comercial, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad, sí tuvimos, te repito, que adaptarnos al cambio, tuvimos que crecer con él para, sí, pues, para cambiar, ¿no? Para aceptar todo eso, ¿no?
Yo creo que ese ha sido uno de los mayores aprendizajes, ¿no?, que nos trajo, y digo nos porque hemos estado cerca en ese proceso, pero el saber que, porque al final, yo creo que las empresas son un reflejo de sus emprendedores, de la gente que las lidera, y entonces Lili y Marta, o sea, siempre que Marta es tu hermana, es tu socia, siempre han sido como muy estructuradas, muy ordenadas.
Sí.
Entonces era una empresa que, oye, tal dato, y existía y demás, ¿no? Creo que lo que nos vino a dejar un consejo y tener asesores externos es darnos cuenta de cosas que no estábamos considerando. Una muy importante, el tema del marketing,
así
o sea, el ser comercialmente estratégicos, ¿no? Y no solamente el flyer por el flyer,
claro,
sino que de pronto le dieron un siguiente nivel que hasta al mismo equipo les dolió porque influyó, por supuesto, en todas las áreas.
Sí.
Pero ahí creo que fue un súper aprendizaje el decir, cuando abres la llave del marketing, lo empiezas a hacer estratégico, lo empiezas a hacer muy bien, empezaron a tener asesores, los diseñadores andaban como locos, pero... Vaya, fue muy refrescante, que por cierto, si tienen oportunidad, métanse a ver las redes sociales de M&M's Pizza, M&M's Pizza,
sí,
para que vean un poco de lo que están haciendo, sus redes sociales padrísimos, o sea, conectan mucho más, comparten mucho más.
Sí.
Y pues, si algún día andan en Pachuca, o los que nos escuchen y nos vean en Pachuca,
que
se den una vuelta, porque es un lugar de tradición, ¿no?
Sí.
Un lugar de tradición que busca ser innovador todavía y que busca ser relevante y que no se va a quedar atrás.
Sí,
eso es segurísimo.
Es. Así es, tuvimos la oportunidad de que nos contactara con una persona de marketing, ¿no?
Sí.
Híjole, hacemos hasta el diseño, te digo. Todo se ha cambiado, todo ha estandarizado, hasta el diseño de Facebook, de redes sociales. Antes utilizábamos 20 colores, ya sabes, y ahorita fue estructurar, tener una plantilla.
Sí.
Ya tenemos una plantilla para todos los posts, para todos los diseños, para todo.
Claro.
Entonces sí nos ha ayudado muchísimo.
¿Y cómo le hacen para poder alinear, o sea, ante tanto cambio, ante tantas cosas, qué hacen para poder alinear a las personas y decir... A ver, equipo, o sea, yo sé mesero, yo sé gerente, que venimos haciendo estas cosas hace 10 años de esta manera, hoy las vamos a hacer diferente. ¿Qué has hecho para poder permear estos cambios? Y que seguramente ha habido retos, pero que los hayan aceptado y que en la medida de lo posible vayan remando hacia la misma dirección.
Claro, bueno, no, son 30 años, incluso hay colaboradores que tienen con nosotros desde que abrimos hace 37 años. Entonces, de repente decirles, adivinen qué, vamos a cambiar, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, sí ha sido difícil, ¿no?
Sí.
Sí ha sido, digo, yo lo veo como un súper gran reto, porque nosotros como dueñas, Marta y yo como directora, fuimos la que decidimos tomar ese reto, ¿no?
Sí.
Y pues a ellos, oigan, adivinen qué, nosotros decidimos tomar ese reto, alíñense o únanse a nosotros,
sí,
¿no? Ha sido difícil, pero el tener una estrategia, ¿no? Hemos tenido ya estrategias de marketing, estrategias de venta que hemos compartido con ellos, uh-huh, pues ha sido mucho más fácil, ¿no?
Sí.
Porque antes... Pues nosotros hacíamos estas estrategias, pero se quedaban meramente en consejo, ¿no? Uh-huh. Nunca las compartíamos. Y ahora las tomamos en consejo, luego, bueno, con la comunidad Innovarte nos ayudan a bajarla, uh-huh, hacemos una sesión con ellos, ellos hacen sus propios objetivos, uh-huh, ellos los hace... creo que se sienten como más parte de ellos,
sí,
y los ven más alcanzables, los ven, sí, más fáciles a que antes, que le decías tienes que vender esto, tienes que lograr esto, ¿no? Ahorita de cierta manera los alineamos para que ellos los tomen, pero enfocados a nuestros objetivos,
claro,
que antes lo planeamos con la comunidad, ¿no? O sea,
sí,
eso es bien importante.
Yeah. O sea, creo que la clave es tener claridad primero desde arriba, ¿no?
Sí.
Para ser contundente con tu mensaje, saberlo bajar, que todos lo entiendan, y como dices, luego pecamos de decir, no, a ellos no les voy a dar esta información, no, esto no se los vamos a compartir, y lo que escucho es, no, a ver, vamos y les compartimos cuál es nuestra visión, hacia dónde queremos llegar, y entonces es mucho más fácil que se relacionen con un objetivo,
claro,
que si solamente se queda como en algunas pocas personas, ¿no?
Claro,
es un error.
Claro.
Y eso seguramente ha requerido también que pues pasen de ser encargados a ser verdaderamente líderes,
claro,
¿no?
Claro.
¿Y cómo ha sido esto? ¿Y de qué se han apoyado? Supongo capacitación, aprendizaje, ¿qué
sí
hacen para que?
Bueno, primero ustedes mismos, bueno, la comunidad de Innovarte, la empresa de marketing ha tenido mucho contacto con ellos,
uh-huh,
¿no?
Okay.
O sea, marketing fue, les dijo, como que trató de jalarlos a donde estábamos ya nosotros como consejo, ¿no?
Okay.
Entonces eso fue bien importante, ¿no? Después, cada gerente se tuvo que, aparte de alinearse, pues tuvo que aprender, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tuvo que meterse a cursos, ¿no? Hubo un gerente que me dijo, yo no sé ser líder, Lili, ¿qué hago, no? Entonces,
uh-huh, wow,
eso es parte de la formación. Para nosotros la capacitación es súper importante. Los capacitamos en su área,
uh-huh,
y ahorita estamos metiendo un training M&M, donde aparte de capacitarse en su área, le damos herramientas para que se capaciten en diferentes áreas, ¿no?
Wow.
Para que puedan, en dado caso que se va un cocinero, cocinero, que se va a alguien, podamos nosotros mismos cubrir ese puesto, ¿no? Y eso los ha hecho estar más completos, ser multi, ¿no? Ya sí. Nada más no funcionas en un, ahora sí que en un área, sino puedes funcionar en varias áreas.
Sí.
Entonces sí, ha sido bien importante la capacitación. Aparte tenemos, haz de cuenta, una capacitación formativa, ¿no? La cultural y la personal. La personal se refiere a que ya cuando el gerente o el encargado de tienda se siente como muy estresado, uh-huh. oye, necesito ayuda, y tenemos una psicóloga, ¿no? Que absórale, platica con ella, ¿no? Wow. Platica con ella, que te ayude a tranquilizarte, a desestresarte, que tú sepas que tú puedes, ¿no? Que tú puedes con ese trabajo y más, ¿no?
Wow.
Entonces, eso nos ha ayudado. Y bueno, en el área de training, la capacitación formativa es lo que te comentaba. Hacerlo experto en su área, sí. Primero, hazte experto en tu área, ¿no? Y tenemos una como pirámide, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, cuando entra un encargado de tienda, tiene que empezar a capacitarse desde cocina.
Wow.
Tienes que ser uh-huh. cocinero, porque tú no puedes ofrecer un platillo o ver si el platillo está correctamente servido si tú no sabes. Entonces, todos los encargados de tienda a partir de este año, del año pasado, perdón, empezaron a capacitarse en cocina, luego wow. se fue a bebida, luego eres mesero, para que incluso se pongan como en los zapatos de todos y ya tengas como herramientas para saber mandar o para poder mandar, ¿no? O decir, oye, no, este espagueti le faltó queso, esta pizza le faltó esto, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que tenemos para este año, pero está padrísimo.
¡Qué padre! Sí. O sea, porque al final haces gente mucho más completa, un equipo mucho más completo, donde, claro, el liderazgo viene porque se va desarrollando a través de un camino, y no solamente porque te tocó estar en esa parte del organigrama y, órale, a mandar a todo mundo, ¿no? Que
claro.
Muchas veces por así ahí es. Nos equivocamos.
Sí, claro.
¿Y cómo le haces para que los valores de la familia, o sea, hablando de la cultura, de este ADN que traen tanto Marta como tú, se sigan permeando en los empleados, que era como la tercera vertiente, ¿no? Decías lo personal, en lo técnico y en la cultura. ¿Qué hacen en términos de cultura?
Hablando de valores, bueno, primero quiero atrasarme un poco. Cuando nosotros empezamos con la comunidad de Innovarte, redefinimos valores, ¿sí? Sí. O sea, nosotros teníamos antes, incluso hasta cambió un poco como el nombre, ¿no?
Sí.
De misión, visión, valores, se cambió a propósito, se cambió a VIHAC, ¿no? Y antes eran, ya sabes, una hoja de 25 cuartillas,
sí,
¿no?
Que nadie sabía ni qué.
Exacto, y ni siquiera le entendíamos, ¿no? Ni sí. nosotros, y menos los colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, primero redefinimos, lo llamo así porque ya los teníamos un poco sí. definidos, ¿no? Los valores, definimos cuál era nuestra misión, nuestra vija, ¿no? Nuestro propósito de la empresa. Y esos, entonces, ya teniendo bien definidos los valores, bueno, uno, cuando les, desde la entrevista, sí. los invitamos a que se metan a nuestra página web para ver si están de acuerdo con nuestros valores, que uno de nuestros valores es actitud M&M, okay. que es que en un momento de mucha gente puedas hacer desde lavar trastes hasta ser sí. encargado de tienda,
estar
¿no?
dispuestísimo.
Estar sí. dispuesto a todo, ¿sí? Entonces, los invitamos primero a que vean nuestros valores, a ver si están de acuerdo, ¿no? El segundo es cuando hacemos el onboarding, les presentamos, ahora sí que les enseñamos nuevamente ¿Eh? Nuestros valores. Luego los tenemos puestos en toda la cocina, en las oficinas, para que todos los días los vean.
¿Sí?
Y luego fíjate que cada trimestre con la comunidad de Innovarte hacemos una como vivencia de valores, ¿no? Cada quien vota por una persona y nos tiene que decir por qué, ¿no? Cómo vivió ese valor.
Claro.
Y los ponemos en el pizarrón. Haz de cuenta, se llaman leyenda de valores y los ponemos y los pegamos en el pizarrón.
Sí, de quién ¿no? vivió los valores Ajá. de manera excepcional o quién se convirtió en una leyenda, ¿no?
Así
que
es.
Porque atendió a alguien de manera excepcional Ajá. o wow. Y eso seguramente pues, genera motivación, cohesión y hace que el otro diga, yo quiero estar ahí, ¿no?
Ajá.
En el pizarrón.
Así es. Sí, ¿no? sí, claro. Y quiero vivir este valor, quiero ayudar, quiero... Sí. Incluso ahí es como... reconocer, ¿no? Reconocer lo que hace, ¿no?
Sí.
Que a veces, la verdad, no lo hacemos todos los días, entonces sí tratamos de impulsar desde a los gerentes, a capital humano y a nosotros como dueñas de reconocer todo sí. lo bueno que hace cada
Porque muchas veces se nos olvida que lo que hace la cultura es la manera como resolvemos las cosas, ¿no? Entonces, al final, la cultura lo que nos va a permitir es el que todos entremos en esa misma dinámica de cómo vamos a resolver las cosas, ¿no? Si hay algún problema, algún reto, mucha gente, mi actitud de M&M, ¿no? Entonces sé que tengo, claro, que estar dispuestos. Y muchas veces lo dejamos solamente como lo que está en la página web, sí, lo que tiene que ser, pero nadie le hace caso. Y realmente creo que la vivencia de la cultura es lo que le da pauta a que una estrategia funcione, a que una acción realmente logre sus resultados. Porque, claro, si tu estrategia y tu cultura no van en la misma dirección, pues es muy probable que tú digas, aquí en el Excel se ve padrísimo y voy a generar, pero aquí nadie me hizo caso y nadie, claro, lo llevó a cabo, ¿no?
Entonces, sí, así es.
Muy importante.
Sí, incluso hemos tratado que los mismos encargados de tienda reconozcan, ¿no? Mm. Digo, ahorita, por la situación después de pandemia, la verdad, hemos peleado por tener las plantillas correctas en cada sucursal. Pero ya la gente empezó a salir, ¿no? Entonces ya, sí, las sucursales están llenas. Y la verdad, hay un día que está llenísimo y llega el encargado de tienda de, oigan, hoy los voy a invitar porque aunque somos menos, logramos el objetivo, sí, ¿no? Entonces sí hemos tratado que ellos reconozcan, ¿no?, a los colaboradores. Sí.
Y me encanta porque he tenido oportunidad de estar muchas veces en Pachuca y que de pronto dicen, estamos al full de gente y Lili y Marta están ahí y no nos invitan a nosotros porque no has pasado por el, sí, training, pero todos están ahí, ¿no? Con esa actitud de decir, ¿sí?, a ver, vamos a agregar valor y hacer lo que más nos gusta,
sí,
que
así es
generar esas experiencias,
¿no? Tenía una amiga, ¿no?, que me decía, o sea, ¿por qué vas a Pachuca en tenis, no? ¿Por, sí, qué no te pones zapatilla? Y le decía, un día te invito, que puedes, te digo, lavar trastes o estar sirviendo de mesero, ¿no? Sí. Entonces nosotros empezamos, ¿no? Marta y yo empezamos desde colaborar con ellos, ¿no? Sí. No vemos desde afuera todo, sino, entonces te das cuenta de muchas cualidades, de muchos errores que tenemos, ¿no? Sí. Entonces ahí te das cuenta de mucho.
Qué padre.
Y trabajar con ellos.
Y después de toda esta carrera que ya nos has compartido, ¿qué dirías tú en lo personal que es? O sea, porque creo que el ser empresario tiene sus pros y sus contras, pero desde tu experiencia, ¿qué es lo, empiezas por lo peor, qué es lo peor para ti de ser empresario que dices, híjole, si alguien lo supiera, y que a veces te hace casi casi tirar la toalla, pero no?
Peor es uno que no, nadie, bueno, por lo menos a nosotros nadie nos enseñó.
Sí.
No, nos íbamos cayendo y levantando y aprendiendo y experimentando, ¿no?
Sí.
O sea, creo, no tienes tiempo. Mucha gente te dice, si tú eres dueño, sí, tú puedes tener el tiempo. No, o sea, de repente planeas unas vacaciones y adivina qué pasó esto. Entonces, adiós, váyanse ustedes, sí, y yo me quedo. Días festivos, ¿no? Nosotros trabajamos 10 de mayo, 30 de abril, claro, o sea, días festivos, hasta comidas familiares, Navidad y Año Nuevo. Nosotros cerrábamos las pizzerías a las 11, hace, sí, algunos años, a esa hora. Todos veníamos llegando a Puebla a la 1 de la mañana. Entonces, creo que no dispones, ¿no? Ahora sí que dispones, pero no dispones de,
sí,
tu tiempo, ¿no?
Sí, al final el negocio también marca mucho el ritmo de trabajo que puedas llegar,
así
a tener,
es,
¿no?
Sí.
Pero volteando la otra cara de la moneda, ¿cuál dirías que son esos pros de ser empresario?
Bueno, para mí algo súper importante de ser empresaria es que en un día así, que esté lleno de gente, entres y te felicite, ¿no? Lógicamente saben que Marta y yo somos las dueñas, porque es una pizza, es una pizzería de, lleva 38 años, ya nos conoce mucha gente. Entonces que entres y te feliciten, ¿no? Te digan, wow, qué rica está la pizza, o qué buen servicio, ¿no?
Sí.
Entonces creo que es algo súper conmovedor o algo que me encanta. Y otra, pues mis colaboradores, ¿no? Tengo colaboradores, uh-huh, de hace 38 años, ¿no?
Sí.
Creo ya forman parte de la familia M&M, ¿no? Ayer tenía una plática con el Arqui, y me decía, es que ustedes, y le dije, no, Arqui, a partir de hoy ya formas parte de la familia M&M, ¿no?
Sí.
Le digo, así es que, aparte, nuestro Arqui está medio gordito y me dice, le digo, ya formas parte, así es que ponte la camiseta. Me dice, señora Lili, hizo extra grande. Y le dije, no importa, nosotros aceptamos todo, ¿no? Todo, o sea, de todas las edades, de todas las tallas, de todo, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad, nosotros sí nos preocupamos por nuestros colaboradores. Me gusta que vivan bien, me gusta que estén bien, me gusta que crezcan como nosotros, sí, como dueñas, ¿no? Es algo para mí, wow, súper reconfortante.
Y creo que otra cosa que yo veo muy claro en Lili es que vive muy auténticamente sus valores. O sea, esta parte de que eres deportista y demás, al final, o sea, estas palabras que dices siempre, como que eres una buena coach motivadora de tu equipo y sabes, o sea, no estar desde ese palco, sino que estás muy de cerca, a veces coach y a veces entras a la jugada, y eso me encanta, y que vives estos valores muy de cerca con tu gente, ¿no? Porque los permeas realmente. Sí, y creo que eso ha sido clave, ¿no? Para tener gente, o sea, se escucha fácil decir gente que ha estado con nosotros desde el inicio, pero creo que es una lealtad también mucho hacia la labor que ustedes han hecho como con ellos, ¿no? En nivel personal.
Sí, no. Y algo que no comenté hace ratito, a nivel cultural tenemos muchos eventos, ¿no? Somos deportistas, ¿no? Marta y yo. Entonces, de repente organizamos una carrera, organizamos clases de baile, ¿no?
Sí.
Entonces, organizamos muchos eventos con ellos, comidas, cenas, ¿no? Día del padre, día de la madre, todo. Ahorita el día del niño traen a sus hijos, le regalamos su paquete infantil, hacen su pizza los hijos de los niños. Entonces, creo que todo eso forma parte de la cultura de M&M.
Padrísimo. Me encanta, porque el impacto todavía es mayor.
Así es.
Y déjanos un poquito de sabiduría antes de acabar este episodio y cuéntanos algún libro, película o disco que a lo mejor si en algún momento estuvieras en una isla desierta que dijeras, este me lo tengo que llevar porque me ha inspirado y me ha tocado, ¿cuál sería?
Tengo dos, fíjate. Uh-huh. Son muy sencillas. La primera es la película del náufrago, ¿no? Donde Chuck Nolan, Tom Hanks, por un accidente se queda en una isla desierta, ¿no? Entonces, él nos enseña la superación del ser humano, ¿no? Yo todos los días estoy tratando de aprender algo, yo soy así, yo no me puedo quedar quieta, ¿no? Entonces, él nos enseña la fe, él nos enseña la fuerza, ¿no? Él nos dice cómo utilizar la inteligencia para alcanzar una meta, aunque por imposible que se vea el objetivo, ¿no? Entonces, la verdad, es una película ya viejita, pero la verdad desde un principio me encantó. Hasta dibujó en una pelota de boli, yo juego boli, una carita y hasta hablaba con esa persona. Él se le hacía más fácil porque él estaba solo, él estaba sin comida. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo, ¿no?
Wow, padrísimo. Hablando con ganas de volver a ver.
Sí, exacto. Hablando, sí. O lo enfocas de manera diferente, claro. Ya cuando te das cuenta qué mensaje manda esa película, claro. ¿No? Muchas veces, la segunda vez es cuando te das cuenta, ¿no? Ok, este mensaje lo envía, ¿no?
Sí, es un peliculón. Sí. Buenísimo.
El libro, siempre les digo que lo lean, el de la bailarina de Auschwitz.
Ok.
Es una muchacha, Eger, tenía 16 años, ellos vivían en un pueblito de Hungría, llegan los nazis y los llevan a Auschwitz, ¿no? Que es un campo de concentración, dividen, incluso ella ve cómo meten a su mamá a la cámara de gas, ¿no? Ella era bailarina, entonces cuando a ella la ponían a lavar baños, a limpiar el excremento, incluso la encueraban, ella cerraba los ojos y se imaginaba que estaba bailando, ¿no? Entonces, sí quiero leer un poco, ¿no?
Sí,
lo que dice, nos enseña a través de su experiencia cómo todos los seres humanos tenemos la opción de elegir cómo vivir las experiencias de nuestra vida.
Wow.
¿Sí? Cómo podemos elegir hundirnos o crecer, atraparnos o maltratarnos, o tomar las responsabilidades de nuestras heridas y vivir vidas enriquecidas.
Wow.
¿No? O sea, yo me acuerdo que ella cerraba los ojos y se imaginaba que estaba en un teatro grandísimo, que había muchísima gente aplaudiéndole, mientras a ella le encueraban, la ponían a limpiar baños, ¿no? Entonces, ella se imaginaba ello. Incluso después de salir de ahí, se mete a estudiar psicología y enfoca, ¿no? O sea, no vive amargada, no vive triste. Ella enfoca y cuenta su experiencia, ¿no? Sí. Para muchos.
Wow. O sea, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no?
Así es, exactamente.
Wow. Qué sí. padre. Así. Lili, me encantó. Finalmente, si pudieras dejar un mensaje, digamos, gigante, en donde todo el mundo lo pudiera ver, ¿cuál sería como tu mensaje que le quisieras compartir, pues, a nuestra audiencia, hablando pues de temas que tienen que ver con negocios, emprendimientos, simplemente tu filosofía de vida? Queremos saber.
Una película, un libro muy sencillo, es la del secreto, ¿no?
Uh-huh.
Él decía mucho de, o sea, como todo es posible en la vida si realmente lo quieres, ¿no?
Wow.
Yo hago ejercicio, yo soy triatleta, yo soy runner, y nuestro coach, cada vez que vamos a tener un evento, nos dice, cierra los ojos, imagínate cómo te quieres ver nadando, imagínate cómo te quieres ver, la segunda es rodando y la última es corriendo, ya, imagínate cómo te quieres ver cansada, cómo te quieres ver llegando a la meta, ¿no?
Sí.
Entonces, mi mensaje sería, imagínate cómo quieres verte y así te verás.
¡Guau! ¡Qué padre! Pues muy inspirador, de verdad que ha sido un gustazo platicar contigo. Nos has dejado muchísimas experiencias para toda la audiencia. Y pues gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por permitirnos inspirar a más personas y aprender de todas las lecciones y de una carrera que junto con Marta han tenido. Que la verdad es que siempre ha sido inspirador, siempre ha sido muy motivador trabajar con ustedes. Y pues te agradezco de verdad y espero que todo el auditorio igual lo haya disfrutado.
Gracias, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Laura, muy contenta de estar iniciando este nuevo proyecto. Nerviosa, pero sí, contenta.
Nos las imaginamos y salió padrísimo.
Gracias.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber escuchado y haber visto un episodio más de Capital Emprendedor. Recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Te invitamos además a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como InnovarteMX en Instagram. Búscanos también en Facebook y en LinkedIn como innovarte.mx.